SER Podcast.
A la noche fresca.
Sí. La has puesto fresca tú.
Hace un frío. Algún día contaremos las verdades del larguero.
Pero
y eso sí que va a ser un beso.
30 grados en Madrid pasando frío en el estudio. No tienes vergüenza.
Pero das 10 segundos,
pero
Manuel.
Pero se está quitado.
Estoy levantando, sí, la mano. Me das 10 segundos. Sí, mira, resulta que en Carrusel, ¿qué temperatura tenemos habitualmente?
38
en el estudio.
Grados.
30 grados, Miana.
Es que a mí no me han saludado todavía.
Bueno, te saludo. Claro. Claro. Miana,
hola,
muy buena.
Presente, hola, buenas noches.
Ahora, ¿qué temperatura puede haber aquí?
Menos 30.
Tú estás con bufanda, no. yo con cazadora. Gracias, Manuel.
Es invierno en Madrid.
Voy a bajarla un poquito más. Nuestra piel. Voy a bajarla por nuestra piel.
No, no, el frío que hace es importante en este
estudio. No, no pasa nada.
Mira qué piel tiene Miana. Tersa.
Tersa, no estoy.
Líderes se lo pueden permitir todo, a lo que quieras.
Está como el del parapente este que ha subido.
Tengo una gana de llegar a casa, tengo un colacao. Estoy helado.
Oye, Pablo Pinto, ¿crees que veremos a Cristiano Ronaldo en el Mundial de Clubes?
Pues ojalá. Como Mediaset y Dazón que somos, ojalá. Es. Cuantos más alicientes mayores. Y a mí lo que me consta es que él está loco,
sí,
por poder jugarlo.
La música.
Y que ha dado la orden que le muevan, que le busquen un equipo, sí, sí, atractivo
a
para
ver,
poder jugar el Mundial de Clubes.
Él se va del Al Nassr porque dice que la aventura ha terminado. ¿Quién paga a los jugadores del Al Nassr? El gobierno saudí. ¿Qué club saudí va a jugar el Mundial de Clubes?
Al Hilal.
El Al Hilal. Que además se enfrenta.
Son rivales.
Sí, son rivales. Son rivales, pero les paga el mismo, el gobierno saudí. Entonces, a lo mejor, ya Cristiano, ¿qué más le da a irse al rival? No sé, digo,
Es que Cristiano. Preocupado, no creo que
a Cristiano en concreto le da exactamente igual.
No sé, es que es capaz de fichar por el. Aunque dice Axel lo que dice Axel, es así, pero le veo capaz de fichar por el Al Hilal y decir, aquí estoy en el Mundial de Club porque quiero llegar a los 1000 goles.
Pero vamos.
Y es capaz de darse de baja contra el Al Hilal después del primer partido y fichar por el Pachuca.
Y luego el Salzburgo.
Y luego se da de baja del Pachuca y se va al Salzburgo.
Y en la final ya en el Madrid.
En la final.
Contra el Atlético.
Es que no lo descarto. Que le hagan un contrato con el Al Hilal para el primer partido.
Por cierto, a que mí, no tiene entrenador todavía el Al Hilal.
Bueno, ¿qué más da?
A mí me cuadraría más en un equipo mexicano, pero bueno.
¿En el Monterrey? ¿En el Rayados?
Vamos a ver.
¿Con Sergio? ¿Sabes algo?
No, es lo que me cuadraría.
Ya.
¿Con Domènech Torrent, nuevo entrenador?
Bueno, se puede meter a América también, que juega la repesca el día 1, creo.
El sábado, la madrugada del domingo.
¿Sabes dónde estaría bien, Pablo y Marcos? En el Inter de Miami.
Uf. Ahí me da a mí que no.
Ahí creo que no está abierta
Messi,
ninguna
puerta. Messi, Suárez y Cristiano Ronaldo en el
Y Busquets.
Y Jordi Alba.
Y esto de llegar a los 1000 goles, hombre, 1000 no, 2000,
sí.
¿No?
2000, 2000, ¿no? Sí.
Pero esto que es muy importante llegar a los 1000 goles.
Pues para Cristiano parece que sí.
Joder, yo no sé. En fin, vamos, estas festias se motivan con estos logros, ¿no? Y ahí está Cristiano, ¿no? Pero que ya muchas veces uno dice, bueno, 1000, ¿y si qué pasa? ¿Y si tiene 977?
No, vale, no es lo mismo.
Vale.
Y luego viene el Mundial de Selecciones el año que viene, que yo creo que es lo que quiere hacer, jugar con Portugal el Mundial del año que viene. Y oye, ahí está. ¿Cuántos años tiene Cristiano?
40.
Bueno, pues nada, no descarto lo del Al Hilal, aunque no tenga entrenador.
Tiene primero la final de la Final Four de la Nations League, ¿eh?
Sí, también, es verdad. Portugal-Alemania y España-Francia.
Bueno. Al final hace 1300.
Llega a los 1300. En fin, Antomeana, que estamos aquí con la final de la Conference, el sábado la final de la Champions, Paris Saint-Germain-Inter, que mañana hablaremos de ello también, pero que ya huele a selección, ya Final Four.
Sí, y hay un tema que he querido preguntar porque me llama la atención el protagonismo que ha perdido en un año en la selección a Aymeric Laporte, de ser el mejor central de la Eurocopa a ser un jugador que ya lleva dos convocatorias sin ir con Luis de la Fuente.
Raro, porque para Luis era el emperador de la
y había defensa, sido una Eurocopa inolvidable, siendo el mariscal de la defensa, sacando la pelota. Explican la gente que ha visto la temporada de Laporte y que ha seguido a Laporte para poder ir a la selección, que no ha tenido regularidad, que su estado físico no es el mejor, no solamente el suyo, sino el de muchos jugadores que están en Arabia Saudí. Y la sensación que yo percibo hablando con la federación es que o Laporte este verano sale a Europa o tiene muy complicado ir al Mundial del año que viene con España.
Es que te digo una cosa, los centrales de ahora.
Por digo, esta crónica está supeditada a que el resto de centrales estén bien, aptos, en perfecto estado de revista, bien de salud, pero en esta lista, por ejemplo, los cuatro son Lenormand, un fijo absoluto para Luis de la Fuente, Dani Vivian, que ya estuvo en la Eurocopa, y los dos más emergentes del futuro de España, que son Pau Cubarsí, opciones serias de ser este año Golden Boy, y también Dean Huijsen, que viene a jugar al Madrid y que tenía detrás a media Premier, sobre todo equipos del Big Six.
Pues para mí sigue teniendo hueco, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Para mí tiene hueco, pero lo que explican es que
al ritmo que está ahora. Vivian o Lenormand, ahí depende el que esté mejor.
Lenormand lo pidió él, ¿no? Lenormand lo pidió Luis de la Fuente. Sí. Pidió que nacionalizasen español a Lenormand.
Vivian está muy bien. Lenormand y Vivian son dos muy buenos centrales, ¿eh? Sí. Y luego los jovencitos que te adelantan.
Y ya falta el mejor de todos, que es Íñigo Martínez.
Exacto. Ya ni lo estamos contando.
Yo ya eso lo doy por perdido, ¿no? Y luego los dos jovencitos, Cubarsí y Husen, es que eso te adelantan por la derecha y por la izquierda, creo, ¿eh? Me temo, ¿eh?
Me decía esta mañana un experto en mercado de fichajes, metido en un montón de operaciones y que conoce bien el mundo de los traspasos, que sí que se está notando un cambio físico en Arabia este año, que no están tan potentes como estaban hace un año.
O sea, no en un equipo, sino en general.
En general.
Pero ¿por qué? De un año a otro. Pues, quiero decir, el año pasado en la Eurocopa nos encantaron.
No se notó, no se notó absolutamente nada.
Ya.
Y él decía que en el seguimiento que, por ejemplo, hacen para su club, que sí que lo están notando. De hecho, yo a los clubes que he preguntado por posibles operaciones que influyen al Real Madrid, ninguno tiene el aporte en su cabeza. Y no es solamente por un tema económico, sino es por un tema futbolístico. Cuando Laporte apareció el año pasado, bueno, repito, el mejor central.
Pero, por ejemplo,
pero no está mayor, ¿eh?
Sí, pero quiero decir, el Oporto acaba de fichar a Gabri Veiga, que viene de Arabia.
Ya, hombre, pero no es igual fichar a Gabri Veiga que fichar a Laporte.
Bueno, pues por eso te digo, por la edad.
No, de hecho, 31, Gabri Veiga, ¿eh? Gabri Veiga ha sido suplente en muchos partidos en su equipo.
¿Quién?
En
¿Quién?
Gabri Veiga.
Gabri Veiga ha sido suplente. Sí.
Entonces, en su equipo. Si la condición, como bien apunta Antón, es que Merrick Laporte recale en Europa, no digo que lo vayan a hacer, pero ha sido vinculado recientemente con el Olympique de Marsella, por ejemplo.
Sí, a mí el Marsella me ha dicho que no están en ello ahora mismo.
Bueno, claro, por eso te la tiré.
No, al Marsella le he preguntado y el Marsella me ha dicho que no están con ello.
Te ha gustado, ¿no?
He preguntado y que no están con ello ahora mismo. Estuvo cerca en algún momento del último mercado,
pero ahora mismo no.
Pero que ahora mismo no están en ello.
¿Qué tal está el señor Marsella?
Bien,
señor Marsella, bien.
De maravilla.
El problema es Cubarsí y Hudson.
Claro,
es el problema real.
Pero yo sí creo que no deberíamos ver, no sé, tan normal que Laporte desaparezca del radar de la selección. Creo que su rendimiento hace un año fue espectacular y a mí me encantaría que si Laporte oye este rato de radio y tiene alguna oferta de Europa, que se venga.
Bueno, es que es el único en Europa. O sea, yo estoy bastante con Meana. Quiero decir, si por la razón que sea no existe la vía Íñigo Martínez. Yo no digo que... De hecho, Hauser me gusta bastante jugando como central izquierdo y Cubarsí lo puede hacer también. Pero la realidad es que el único zurdo de los que pueden ir de nivel real es Laporte.
Ya. Fíjate, yo es que no sé por qué me da que el año que viene en el Mundial de 2026 la pareja titular pueden ser Hauser y Cubarsí.
Claro. Además, de la Fuente, en el momento que le rompe un jovencito... Es que le encanta. Es que...
A mí la explicación esta de que el nivel físico de Arabia ha bajado, no lo entiendo, de verdad.
Te ha dejado pizcueto, ¿no? Te ha dejado ahí.
Porque no, pues yo siento mucho no poder explicarle mucho más, señor Torres, la verdad.
Claro. Es decir, pero si no ha cambiado tanto, o sea, los jugadores son más o menos los mismos que hace un año. Es decir, ¿por qué ha cambiado el nivel físico de Arabia?
No sé, o sea, yo transmito la crónica, pero no te sé decir el motivo.
Yo, de todas formas...
Igual hay que fichar a Pintus en Arabia. Igual se lo llevan a Pintus también.
Más allá de que, viendo los números de Laporte, no ha sido un buen año. Lleva sin estar convocado no sé cuántos partidos. No ha tenido una regularidad. No juega un partido completo desde el mes de febrero. No está atravesando el mejor año de su carrera en Arabia Saudí.
Hay una cuestión muy humana, que yo también alguna cosa he escuchado. Es la desmotivación de los jugadores, que son importantes. Una vez cumplen una temporada en Arabia... Te entra una desmotivación de ver, bueno, ya he experimentado, tengo el bolsillo lleno, no sé qué hago aquí, y ahora me da cierta pereza arrancar otra vez aquí.
Es muy importante y yo creo que sería bueno recuperarlo para la selección.
¿Picamos? ¿Yago qué? ¿Se baja la pasta y picamos?
Yo lo fichaba, ¿eh? Lo vamos a necesitar para la Champions.
Pero que baje el dinerito, ¿eh?
Que se baje el dinerito. Pablo, ¿ibas a decir?
No, que, a ver, todos tenemos claro que si esto sigue más o menos un orden lógico, tenemos Cubarsí y Huisen para 10 años, pero que sea el próximo verano ya que
igual es un poco pronto.
18 y 20 o 19 y 21, no creo que tenga más.
Bueno,
tenemos claro que el objetivo es ganar el Mundial, o España va a aspirar a ganar el Mundial. O sea, hacerlo con una pareja nueva que no hayan jugado apenas juntos, a mí me parece me da vértigo,
No, lo que pasa es que viendo a Vivian y a Lenormand, vamos a ver, entre esos cuatro,
un veterano y un joven,
mejor un joven y un veterano.
Mira España lo que hizo, la Eurocopa 2008 es Puyol-Marchena, luego desaparece Marchena, entra Piqué, pero poco a poco.
Perdóname, que le están preguntando al portero Adrián San Miguel por el tuit del Sevilla.
¿Medio Marín o fuera? es cierto que al fin y al cabo a mis 38 años, pues ojalá me queden muchas finales por delante con el Betis. Como ya he dicho antes, es una noche muy dolorosa para todos, pero hay que estar orgulloso, tanto del equipo, como de la afición, como ha ido esta temporada, como al fin y al cabo seguimos creciendo poco a poco y bueno, ojalá todos los años podamos disfrutar de una final europea. Y como ya he dicho antes, ha sido esta primera en la que aceptamos la derrota como tal.
Está ahí en el micrófono de Ronquillo, en directo ahí en el canutazo del micrófono de la SER. Creo que ya se ha referido antes a lo del tuit, Ronqui.
Sí, ha dicho que el Sevilla no está en esta competición y que no sabe por qué opina.
Bueno, pues nada, las palabras de Adrián San Miguel. Florencio, ¿algo más desde Polonia?
Nada, esperando que salgan, fíjate, gente del Chelsea, futbolistas no ha salido ninguno todavía, ¿no? Y ya, en el Betis sí. Está ya hablado bueno, todos los que tenían que hablar en el día de hoy. Nos volvemos ya mismo para el aeropuerto y nos vamos pronto. Estaba todo a expensas de que ganase el título el Betis para posteriores celebraciones, pero bueno, tendrá que esperar para otra ocasión, evidentemente. Y a ver si aprende el Betis. Yo creo que sí, que le tiene que servir esta experiencia por si la próxima final, esperemos que no tarde tanto, llega el año que viene, el siguiente, claro, el otro, y que aprenda de esta experiencia, sí, porque señor, no es normal que siendo tan superior en la primera parte al Chelsea,
acabes luego no, haya sido 4, tan inferior. Sí, totalmente.
Perdiendo 4-1, correcto.
Un abrazo, chavales, y buen viaje de vuelta a todos, a los tres, noches, Florencio, Manu, Santi y Ronquillo. Adiós, hasta luego. Pues nada, dejamos el Sanedrín, Garrido, el sábado final de Champions, ¿eh?
Hombre, por favor, estaremos.
Así nada, París Saint-Germain de Luis Enrique contra el Inter de Milán.
Y el domingo día potente, segunda
edición. Domingo, la última jornada de segunda. Abrazo, Meana, hasta luego, Yago. Adiós. Marcos, adiós hasta Axel,
adiós.
Hasta luego Bruno, hasta luego Pablo Pinto, adiós Chazarri, adiós Iturralde.
Venga, hasta luego.
Vámonos, que nos espera Mariona Caldentey. Acaba de ser elegida la mejor jugadora de la Premier. Ha ganado la Champions con el Arsenal al Barça. Y ojo, ahora está con la selección y no descarto que pueda ser el Balón de Oro, ¿eh? Vamos con Mariona.
El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, estamos en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol, donde está concentrada la selección. Semana importante para la selección española femenina. Dos partidos para asegurar el primer puesto para la Final Four. Luego viene Eurocopa, así que estamos ante un momento muy importante. Pero para semana importante y para año importante, para temporada importante, la de nuestra siguiente protagonista en El Larguero. Hola, Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues la jugadora del momento. La jugadora del año en Inglaterra, la jugadora española con más Champions en la historia.
Pero no que lo digamos nosotros, sino que ha sido elegida la jugadora de la Premier.
Estos son datos, no estamos inventando nada ni estamos valorando. No es opinión, es información.
Exacto.
Es sin duda la jugadora del momento. Yo creo que lleva unos días, nunca se le borra la sonrisa, pero yo creo que especialmente en los últimos días bastante menos. Y es un auténtico placer tener en El Larguero a la reciente campeona de Champions con el Arsenal, Mariona Caldentey.
Hola, Mariona.
Muy buenas noches.
María Francesca Caldentey. Aunque nadie te llama así, ¿no?
Nadie. Ni el día que nací. Nunca.
Como mucho ese día, a partir de ahí, Mariona siempre, ¿no?
Mariona.
Joder, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Vaya semana y vaya temporada, ¿no?
Sí, a ver, una locura, la verdad. Íbamos a la final, obviamente, contra el Barça, entonces un poco de tapaditas en ese sentido, y nos volvimos muy contentas y muy felices.
Ya te digo, que llevas tres Champions seguidas.
Tres Champions seguidas.
¿Ah, sí, no? Tres Champions seguidas.
El listón ahora está alto, eso...
Joder. Fíjate, tú tomaste una decisión arriesgada, ¿no? Que era, me voy del Barça de Alexia, me voy del Barça de Aitana, me voy del Barça que gana todo... Y me voy al Arsenal a buscarme la vida allí en la Premier, a demostrar que Mariona Caldentey es muy buena en el Barça, pero lo puede ser fuera también, ¿no?
Sí, a mucha gente le sorprendió, pero al final nuestras carreras son cortas y yo he disfrutado mucho y he estado muy feliz en el Barça, pero bueno, tenía ganas de vivir algo diferente. Incluso antes de la final de la Champions, sin haber ganado ningún título, ya pensaba que había valido la pena, que había sido la decisión correcta y obviamente... Luego, pues ganas, pues...
Los que dijeron que cuidado con lo que estabas, con la decisión que estabas tomando, ¿te han dicho algo ahora? ¿Te han llamado?
Supongo que están escondidos ahora.
¿O han perdido tu teléfono? ¿Dónde tengo María Francesca Caldentey? No me sale. La tendré por Mariona. Oye, ¿y por qué tomaste la decisión? ¿Te llaman? ¿Tú le dices a tu representante, tengo ganas de moverme, o te viene la oferta a ti? ¿Por qué Mariona dice, me voy del Barça?
Es difícil de explicar porque la decisión la iba echando un poco para atrás. Yo tenía desde hacía, bueno, meses o los últimos años un poco la sensación de que, bueno, había tenido muchas lesiones, lo había pasado mal y me costaba mentalmente volver de esas lesiones, volver a vivir el mismo proceso y era un poco, necesito algo diferente.
Un cambio de chip, ¿no?
Y sí que sabía que si me iba del Barça era para irme a Inglaterra. Eso lo tenía claro. Al final la liga inglesa ahora mismo pues llama mucho porque hacen las cosas muy bien y hay un nivel top y sabía que era o Barça o Inglaterra y sabía que si me iba a Inglaterra por cómo yo juego, me gustaría jugar, pues tenía que ser el Arsenal. Así que
¿hay mucha diferencia? ¿Se nota mucho?
Es
como concepto de liga, ya no solo el juego, ¿eh? que cada vez que hablamos con algún jugador español que se ha ido a la Premier, siempre nos dicen, es un juego más espectáculo, más rápido, no hay tregua. Además de eso, ¿el concepto de la Premier y del fútbol femenino, hay mucha diferencia con lo que hay en España?
Sí, yo creo que, bueno, la cultura es diferente y allí es verdad que, o sea, desde que ganaron la Eurocopa, hicieron un boom, lo mueven, lo venden y al final pues interesa. Entonces la experiencia cada fin de semana, vayas donde vayas, cómo respetan y cómo ven el fútbol femenino, da gusto.
Bueno, hemos visto la fiesta de la celebración, hemos visto la del Levante, por ejemplo, la del Nápoles, la del Liverpool allí en Inglaterra, pero la del Arsenal femenino ha sido, iba a decir acojonante, es que la imagen es tremenda, la locura que despertáis entre la hinchada que se echó a la calle en Londres para celebrar el título.
Un lunes a las 11 de la mañana.
Sí, sí.
Es verdad que bueno, el club llevaba 18 años sin ganar, entonces pues la gente, pues quieras o no, lo espera, ¿no?
Aquí has tenido que llegar tú para que la ganen, ¿no?
Pues parece.
Eso es lo que te iba a preguntar yo, Marina. Sí, sí. 18 años al Arsenal sin ganar una Champions, ¿es un poco casualidad o no que hayas llegado tú? Que encima ya has cambiado de posición, porque ahora juegas un poco más retrasada, has tenido buenas maestras, y que justo lleguen todos los éxitos, el mayor éxito del Arsenal en 18 años. ¿Es casualidad o no?
A ver, ha sido
apúntate la medalla si quieres, ¿eh?
A ver, pues yo diré que he ayudado al equipo, lo he intentado al menos. Pero ha sido una Champions muy loca para nosotras. Desde hicimos fase previa y casi perdemos el primer partido en Haken. Casi no entramos en grupo.
Venga a remontar, ha sido vuestra
Champions
de las remontadas.
Ha sido la Champions de las remontadas. Y decíamos, a la final solo tenemos un partido, no podemos remontar al segundo partido. Así que
sí, sí, hay que ponerse las pilas, ¿no?
Desde el primero, porque si no...
No, ha sido increíble en una temporada que si dices, ¿quién me lo iba a decir, ¿no? ¿Cuál ha sido tu papel? Y lo que decía Sonia también, cambiando un poco tu posición en el campo, que no sé si eso lo contabas con ello o te lo encontraste un poco sobre la marcha.
No, a mí la intención del club era que jugase de extremo izquierdo, que era el rol que venía haciendo en el Barça y en la selección. Pero es verdad que al final en España el Barça pues tienes muchos medios que tocan mucho el balón y que hacen
que no están mal esos medios.
Obviamente no están nada mal, todo el balón arriba llega muy fácil. Entonces cuando yo llego a Inglaterra a jugar de extremo, como el juego, como decías, es mucho más directo, para arriba,
más vertical,
para abajo.
¿No? Más rápido.
Claro, entonces era un poco, pues no hay esa medio española, ¿sabes? De perfil
que
español.
Que toque un poco más el balón, más, Y dije, esta soy yo.
Y dijeron, oye, ¿qué?
¿Cómo lo ves, no?
Y funcionó.
Ha salido muy bien. Sí, sí, la manera de jugar ha sido, es verdad que un Arsenal con problemas al principio, con mucha remontada, pero habéis conseguido la final. No sé qué le dijiste a tus ex compañeras antes, si dijisteis algo especial, o sobre todo después.
No, antes es raro, es... yo no suelo ponerme nerviosa y el día de la final fue un día de muchas emociones. Yo quería el día anterior que ellas entrenaban y nosotras íbamos a dar el paseo, verlas. Y así ya las veo y ya está.
Ya te quitas, sí.
Y no las vimos. Y justo antes del partido, también cuando llegas al campo y tal, y tampoco las vi. Y fue como, maravilloso, lo que no quería.
Me las voy a encontrar a un rato de empezar, en el túnel.
Me las encuentro,
o sea, la
en
primera
el
vez que os visteis antes de la final, en el túnel.
Fue en el túnel.
¿Hitos antes de...?
A ver, con Irene, alguna. Con Alexia, con Torre, con algunas, con Aita, con algunas sí, pero era un poco tema tabú. Era un poco, nos vemos ahí y tal, que no lo iba a decir, qué raro, poquito más.
¿Y después?
Y después, a ver, es difícil porque tú estás con la euforia, pero también pues ellas obviamente con la decepción y hay respeto 100%, entonces es rápido también. Abrazo a todas, ánimo a recuperar Al final, a los dos días
estabais aquí ya otra vez, ¿no?
Aquí, sí.
Bueno, primero que te iba a decir si te has recuperado de la resaca, emocional, de la resaca porque la fiesta, no sé si has dormido mucho, si has dormido poco, había que celebrarlo como se celebra una Champions, ¿no? Por todo alto. O sea, que os habéis visto aquí, pero tú casi no has parado desde que terminó el partido, ¿no?
No, es que no hemos parado. La verdad que han sido dos, tres días muy intensos y muy bonitos.
Claro.
Pero claro, también es un poco, la temporada no ha acabado.
Sí.
Entonces es un poco esa situación complicada, pero no, ha sido muy intenso, muy bonito y lo hemos disfrutado mucho. Es verdad que, bueno, estoy cansada, pero...
Merece la pena, bienvenido al cansancio. Joder. Decía Sonia que ha sido elegida la mejor jugadora de la Premier, ha sido la que más minutos ha tenido también el Arsenal, creo que en tu equipo, ¿no? La que más minutos ha jugado en toda la temporada. Ostras, eso también quiere decir algo. No sé si crees que eso, mejor jugadora de la Premier, ganadora de la Champions, ahora viene la selección... ¿Ya puestos? Si digo Mariona Caldentey y Balón de Oro, ¿qué te pasa por la cabeza?
A ver, obviamente sería un sueño. ¿A quién no le gustaría ganar un Balón de Oro? Obviamente tenemos que ganar la Euro para eso.
Sí, sí.
Y ojalá, a mí me encantaría, pero obviamente pues hay muchas jugadoras muy buenas, queda mucho. Y...
No queda tanto, es el 22 de septiembre este año.
Sí,
¿eh?
No
queda
tanto.
Lo han adelantado.
No queda tanto, no queda tanto, Mariona.
¿A quién votarías ahora mismo?
Hostia, esa es difícil, ¿eh? Yo no soy capitana, no tengo que votar.
Bueno, alguna vez sí has sido capitana, pero bueno, sí. Verdad que no te tocaría.
No, pero quiero decir, ¿podrías ganar el Balón de Oro a Alexia o Aitana? Que eso ya sería, igual ya te dejan de hablar, borran tu teléfono. O sea, que le gane la Champions, vale, pero que le levantes el Balón de Oro también a una de las dos, ya igual es demasiado.
La verdad es que no creo, precisamente.
Bueno.
También las dos me felicitaron por ser
mejor jugadora. ¿No crees que te...?
No creo que me dejaran de hablar.
Ya, eso por supuesto. Pero sí crees que hay opciones del Balón de Oro.
A ver, ¿no? Yo no sé cómo van estas cosas. Ojalá. Yo pues seguiré entrenando y jugando y ojalá ganemos y pues lo que tenga que pasar, pase lo que pase, que se quede en España.
Bueno, eso... es que le decía antes a Sonia, creo que la mejor noticia que podría haber para el fútbol español, para el fútbol femenino en este caso, es que tres jugadoras seguidas, ¿no?
No, sería una
dos
locura.
De Alexia, dos de Aitana. Ahora viene Mariona, van a decir, pero bueno, ¿vais a dejar alguno para...?
No, todo para casa.
¿Todo para casa?
Todo
no,
para casa.
Lo que sí es cierto, Mariona, es que en el Barça, estamos hablando de nombres de Alexia, de Aitana... Patrick Guijarro, son jugadoras contrastadas internacionalmente, tú también, pero quizá en el Barça tenías menos foco y ahora en el Arsenal los focos te apuntan más a ti y eres, a ver cómo lo digo, más estrella de lo que eras en el Barça, te miran más.
A ver, obviamente en el Barça hay muy buenas jugadoras, en el Arsenal también.
Sí.
Pero es verdad que bueno, al final obviamente Aitana y Alexia han ganado los balones de oro, tienen siempre números muy altos de goles, asistencias. Quizá un poco lo que a mí me ha sorprendido de mí misma en Inglaterra es precisamente los goles y asistencias. Yo no me considero una killer ni una jugadora de área.
Has marcado 8, 9.
Y en total creo que en toda la temporada, en todas las competiciones, 19.
Sí, creo que en Liga 8 y en Champions 9 así, ¿no? 9-8 y alguna...
Claro, además jugando casi
un poquito más atrás,
6,
claro.
Sí. O sea, yo creo que al final pues los números también es lo que suma.
Claro.
Y bueno, llego nueva a un sitio, obviamente en Inglaterra también respetan mucho todo lo que hay en España, nos tienen
claro,
bien
como para no respetar. Claro.
Sí, pero a veces nunca sabes, porque los celos y eso también pueden jugar.
Que no se crea que no
sí,
sé qué, ¿no?
Sí. Y no, la verdad que súper bien, saben el talento que hay en España y bueno, pues ahí el mensaje siempre es intentar potenciar mi juego, a ver qué pueden hacer para que... pues pueda sentirme cómoda y jugar.
Sí, o sea, que si empieza la campaña Marino Balón de Oro, no vas a protestar.
No voy a protestar.
Pero es verdad lo que dice Sonia, y hablamos ahora ya de la selección, pero es verdad lo que dice Sonia. Si hubieras seguido en el Barça, posiblemente tendrías, no sé si muchas menos opciones, pero bastantes menos opciones a lo mejor de estar en el foco en el que estás ahora, de posible candidata a Balón de Oro, estando en el Barça de Alexia y Aitana, ¿no?
Sí, seguramente, porque al final si ganas títulos, obviamente los ganas con ellas y ellas pues son jugadoras pues con mucho peso.
Claro. ¿Quién es mejor para ti de las dos?
Esa pregunta...
Sí. Mira, se le dice... Aquí sentados estuvimos hace, no sé cuándo, con Montse Tomé, y le pregunté qué aporta una y qué aporta otra. A ti te digo quién es mejor. Tú que las has tenido como compañeras y ahora en la selección también.
Te va a regatear.
Ya algo sabe hacer Mariona es regatear, ¿no?
No, creo que obviamente han habido momentos, porque creo que cuando Aitana ha dado ese paso hacia adelante ha coincidido con la lesión de Alexia, entonces que no han llegado a coincidir.
En su mejor momento las dos, ¿no?
Sí, Pero claro, que te voy a decir que las dos son buenísimas.
Venga, ficha una para el Arsenal. Te dicen, en su mejor momento, llévate una al Arsenal. En su mejor momento, las dos.
No me las puedo llevar a las dos.
No, solo una.
No hay pasta para las dos.
¿Sabes a quién me llevo yo?
¿A quién?
A Patri.
Ah, aunque no me la han metido. Ha regateado ahí bien. buen regate. Aunque juegue un poquito más atrás, pero sigue regateando.
Así puedo jugar yo más adelante.
Claro. Sí, es que traerte a Alexia o Aitana, claro, igual no es bueno.
No sería bueno eso. Bueno, déjame un segundito y seguimos preguntándote ahora por la selección española, porque tenéis una semana decisiva con Bélgica y con Inglaterra. Estamos con Mariona Caldentey, la jugadora del Arsenal, en la concentración de la selección. En días, como decíamos antes, Mariona, muy importantes para la selección española. Ahora tenéis que enfrentaros a Bélgica, viajáis a Bélgica el viernes y luego recibís a Inglaterra en Cornellá. Así que dos partidos, ellas tienen 7 puntos, vosotras tenéis 9, dos partidos muy muy importantes esta semana, ¿eh?
Sí, la gente puede pensar que Bélgica va a ser fácil, pero...
Bueno, ya vimos lo que sufristeis, ¿no?
Eso es, íbamos 0-2 en casa, eso es. Y le ha ganado Inglaterra y hay que tener cuidado y después un día de tantas emociones para Cody, para mí, para todas las del Barça, que obviamente hay muchas, pues es una semana difícil. Entonces hay que, estar concentradas porque obviamente la Euro está ahí y es el objetivo principal, pero somos las campeonas de la Nations League y queremos repetirlo.
Y vais a por la Euro, además creo que les dijiste a tus ex compañeras nada más acabar la final, bueno, descansad un poco, recuperaros, pero vamos a por la Euro, ¿no?
Sí, era un poco la conversación que tuvimos con Ale también antes del partido de, por suerte, después del sábado volveremos a vestir la misma camiseta y volveremos a luchar por lo mismo, así que...
A ver qué tal los dos partidos y luego hay Eurocopa.
Y luego hay Euro.
Es que vaya veranito, ¿no?
Que no hemos ganado nunca la Euro.
Eso es. O sea, lo máximo fue semifinales.
Semifinales en 1997, que era un poco semifinales de estas que te daban una medalla de
¿Dónde
bronce.
¿Dónde estaba?
Tenía un añito, tenía.
Fíjate.
Debía estar en la playa en Mallorca.
Exacto. Sí, pero cuando era un torneo no es lo que es ahora, no hay el nivel que hay ahora, pero ahora, claro, hay un nivel muy alto, Mariona, pero todo el mundo está mirando a España.
Sí, yo creo que somos el rival a batir y es así, hemos ganado la Nations, hemos ganado el Mundial y la gente nos tiene respeto.
Claro, falta la Eurocopa, vamos a ver si
falta
se consigue.
Falta la Euro.
Pues nada, ¿qué tal en Londres la vida? ¿Qué tal te has hecho el cambio?
Muy bien, echo de menos el sol, echo de menos la comida española.
Es verdad que sol hay poquísimo, ¿no? No es una leyenda.
No, a ver, sobre todo los meses de invierno es que a las 3 anochece.
¿A las 3?
Y a veces sales de entrenar y ya es como voy a cenar y a dormir.
Me va a costar a las 5 estoy en la cama.
Sí, porque es verdad que los meses de invierno son duros. Yeah. Pero ahora, por ejemplo, el último mes, 2 meses, hemos visto el sol.
Sí, sí.
Y no sé
esa
si
es la noticia, los últimos 2 meses hemos visto el sol en Londres.
Bueno, en España tampoco hemos tenido mucho sol.
Sí, ha llovido bastante, meses, sí, pero sí.
Pero es diferente.
No anochece a las 3 de la tarde, no es de noche.
Es verdad que no.
Fíjate, ahora es de noche y fíjate qué luz tenemos.
Fíjate,
plena
eso es.
Luna llena.
La luz además hace mucho y Mariona, que es de Mallorca, de Felanitx, pues echa mucho de menos el sol. ¿La música inglesa te gusta? Porque te vamos a poner una canción a ver si te suena. ¿Vale? Escucha, Mariona. Se va sonando, ¿no?
Es mi nueva canción favorita.
Joder,
hombre.
¿Quién te iba a decir que ibas a tener en tu playlist a los Beatles? Pero...
Madre mía.
Qué locura, ¿no?
Sí, yo el primer día incluso les decía, ¿qué cantan?
Ya. Pues sí, hay unas imágenes y se ve que tus compañeras te están diciendo, ¿no?
Porque no los entiendo a veces, ¿sabes?
Bueno, es el Twist and Shout de los Beatles, famosísima canción, que allí cantan Shake It Up, Caldentey, ¿no? El primer día tuviste que flipar.
Sí. No, uno de mis momentos favoritos casi de la temporada, la Champions.
¿Sí?
Ese primer día fue bonito porque aquí en España se anima de otra manera, pero ahí
te buscan una canción.
Es tradición y cada jugadora tiene su canción con su letra y creo que me han hecho otra diferente ahora.
¿Ah, sí?
El
otro
día que hacer una con Mariona, ¿no?
Super Mario.
Bueno,
van
claro,
algo de
Super
Mario, pero
ya.
No sé qué canción era, la verdad.
¿Y cuándo fue esto? ¿Cuándo descubriste? ¿Fue empezando la temporada? ¿Qué te dijeron? Porque he visto un vídeo donde te dicen las compañeras, escucha, que están diciendo Caldentey. Y tú empiezas a decir, ostras, es para mí la canción, ¿no?
Sí, fue muy shock, fue súper bonito.
Sí, sí.
Pero bueno, tardé tiempo en saber lo que decían, ¿eh?
Ya. Pues nada. Oye, ¿el inglés cómo va?
Bien, mejorando.
Tampoco mejorando.
Sí, prefiero
poco, ¿no?
Hablar en castellano.
Sí. ¿Y el piano? ¿Sigue el piano?
Estaba muy abandonado.
Sí, no te da la vida para todo, ¿no?
Todavía no he cogido ningún piano ahí, pero Tengo tiempo libre, así que estaría bien.
Y lo último, porque estás piano, preparado con el inglés, jugando al fútbol, y el libro, que también sacaste el libro en, ¿cuándo fue? En Navidades, ¿no?
Navidades.
¿Qué tal va?
Sí, muy bien. La verdad que muy bien. Yo nunca había pensado en escribir un libro y no fue iniciativa mía, pero cuando nos llegó la propuesta de la editorial, y la verdad que muy bien, sobre todo en Mallorca. Que quieras o no, pues la gente está ahí.
Te inspiras,
muy,
¿no?,
volcada.
Te inspira más en Mallorca, ¿no? Igual hay que sacar otro libro sobre esta temporada, ¿no?
Hombre, habría cositas que contar.
Hay que decirle a la Yacol que te llame otra vez.
Sí, exacto, exacto.
Trabajo para la Laia.
Exacto, exacto.
Oye, Mariona, una entrevista sin hablar de ningún problema, ¿eh?
Qué maravilloso. Espera, ¿ha acabado?
¿Estamos a tiempo?
No.
Estamos a tiempo. Si queréis algún minuto, yo no tenía intención de hablar de ningún problema, porque afortunadamente no los hay. El único problema que puede haber son Bélgica e Inglaterra.
Pero ojalá todo como eso.
Y la euro, así que nada. Pues oye, ¿algo más? ¿Quieres mandar algún mensaje a los Marioners de Arsenal?
No creo que sepan lo que es eso. Ellos viven...
Los Marioners son españoles.
Sí, eso es. Vale, Lalu, ahí.
Muy bien, muy bien. Pues nada, enhorabuena por todo. Que vaya bien y suerte ahora con la selección española.
Un placer haber estado aquí.
Lo mismo digo. Gracias, Mariona Caldentey, María Francesca Caldentey, que es la última y que la llamamos así. Hasta dentro de cuando quieras. Qué lujo, ¿eh?, tener a Mariona Caldentey en el larguero. Y sobre todo, qué lujo tenerla en la selección española. Y para los hinchas del Arsenal, pues igual. Seguimos adelante, Alex Correia. Buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Y qué lujo tener a Carlos Alcaraz en Roland Garros.
¿Y de qué manera?
¿Y de qué manera? Sí, ¿de qué manera? Hoy se ha distraído un poquito hoy, ¿no?
No.
No, en el segundo tampoco.
No, pero el otro jugaba muy bien. Manu, piensa que este Marochan, este chico,
el húngaro,
le ganó hace 2 años a Alcaraz en Roma. Hace justamente 2 semanas en Roma ganó a Fonseca, el brasileño que hemos hablado de él muchas veces, que es un prometedor, una estrella. Y ganó también a Andrei Rublev. O sea que la segunda ronda de Alcaraz hoy era incómoda, era peligrosa. Y es verdad que ha perdido un set, pero no ha sido porque se haya despistado ni se haya confiado. Es simplemente que ha empezado de una forma tan brillante, tan espectacular, que mantener ese nivel era casi imposible. Así que quizá ha bajado un poco, pero más por mérito del rival. Y luego ha reaccionado muy bien y ha vuelto a ganar muy cómodo. Así que en ningún momento ha sido el típico día que una desconexión y todas esas historias que a veces hablamos de Carlos. Para nada. Hoy yo me he quedado muy, muy satisfecho de cómo lo he visto y te digo, va como un tiro.
Sí, sí, no, ya me decías ayer que para ser el primer partido, le voy a seguir el segundo, pero que ya le viste en el primer partido demasiado bien para ser la primera ronda, ¿no?
Sí, de hecho, hoy hablando con él, yo le he dicho, digo, yo creo que es la vez que mejor te he visto llegar a un Grand Slam, o aquí especialmente en Roland Garros, en tu segundo día, con unas sensaciones, moviéndote, pegando la bola donde tú quieres. Porque normalmente siempre hablamos, ¿no?, que los primeros días pues siempre cuesta un poquito y que quizás estás un poco más comedido y no estás tan suelto. Para nada, él está en plenitud, se le ve moviéndose a una velocidad altísima y la pelota, él quiere tirar la paralela y la coloca paralela cerca de la línea. Quiere hacer dejada y hace la dejada. Quiere tirar la cruzada y tira la cruzada. O sea, no es que realmente está jugando y que no se lo cree. No, está siendo muy consciente. Incluso te diría, más serio de lo habitual para ser Carlitos Alcaraz. Después del primer set de hoy, ha continuado y aunque haya perdido el segundo, a mí me ha gustado mucho su actitud y sobre todo su concentración.
Partido que ha comentado hoy Alex Correia en Eurosport, donde comenta también Álvaro Benito. Álvaro, hola, muy buenas.
Hola, hola.
¿Coincides con Alex? ¿Le ves es el mejor Grand Slam? ¿Le has visto llegar muy bien, demasiado bien para ser ya el inicio de Roland Garros?
Es de las veces que mejor le veo, teniendo en cuenta que lo normal es que los grandes jugadores siempre lleguen a una primera semana donde van en diésel, anda que no se lo hemos visto, a Djokovic, incluso al propio Rafa Nadal. Ha ganado 1-6-6-4, 1-6-2-6. Ahora en tercera ronda juega frente a Damir Čumur, que es un bosnio, que es el partido que además he hecho yo. Hace 6 años que no jugaba un cuadro final de Roland Garros. Ha ganado en Petsy Perricard, que es el francés al que se enfrentaba en el día de hoy, que es un jovencísimo tenista galo. Y yo hoy en el post partido de Carlos Alcaraz, yo creo que también pretendiendo que la gente le apoye aún todavía más, hay un cántico mítico no los tiempos de Alex, sino los tiempos muy anteriores, típicos que hace la afición francesa. Y hoy lo ha querido replicar el propio Alcaraz.
One thing, I always wanted to do that. I hope everyone follow me. Pop, 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 pero
y se ha pirado, ha hecho esto y ha dicho ahí y lo dejó. Hombre, yo presionado no le veo, Alex.
No, no, la verdad es que me ha encantado. Sí, estaba Vilander, o sea, una cosa es que estaba Vilander haciéndole la entrevista, me parto porque ha salido y Mats me mira y me dice, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede tener esta valentía, este coraje y le dé igual? Dice, este tío es un ídolo, o sea, hace lo que le da la gana. O sea, estaba flipado Mats Vilander. Imagínate, Mats Vilander, que ha ganado aquí 3 veces, que ha ganado múltiples Grand Slams, sí, y que ha salido de la pista, que ha dicho, ¿cómo acaba? Claro. Y me dice, oye, que quiero hacer una cosa, no sé qué. O sea, realmente demuestra la confianza que tiene Carlos. Y Álvaro decía esto del cántico, no, es que Álvaro, cuando yo vine a jugar aquí por primera vez en el 92, ya lo hacían.
Claro, por eso digo, es muy anterior.
Esto es, qué grande, sí, sí, qué es grande. Un clásico de toda la vida.
Bueno, vemos bien a Carlos Alcaraz. ¿El resto de la Armada Española qué tal?
Ha perdido Carreño, ha perdido Leire Romero. Mañana juega Paula Badosa y Jessica Bouzas. Ojito también a Jessica Bouzas, que está jugando muy bien. Y mañana también Djokovic, ¿no, Alex?
Sí, Djokovic mañana contra Mute, el francés, también en la Lenglen. Mañana no juega en la primera pista principal y te va a ser muy entretenido. Y Djokovic también le veo muy bien, muy tranquilo, muy relajado, muy sonriente. Y te diría que empieza incluso a preocupar.
Empieza a meter miedo, ¿no?
Sí, a nivel de rivales, de decir, ostras. Pero bueno, no hay duda que mañana es un día interesante para Jessica Bouzas y, como decías, para Paula Badosa, que después de ganar a Osaka, a ver si reafirma y sigue creciendo.
Ojalá que sí.
Si está bien de la espalda, yo creo que las cosas pueden pintar bien para Paula.
Por cierto, otro nombre del tenis protagonista hoy, Serena Williams, premio Princesa de Asturias de los Deportes, que hacía muchos años que no había una tenista que lograba este trofeo. Tú la conoces bien también a Serena, ¿no?
Buah, me parece que más que merecido. Me parece que es espectacular, que realmente yo creo que le tocaba y estoy feliz de que se lo hayan otorgado, porque creo que es una jugadora que ha marcado una época en muchos años como número uno, miles de Grand Slams y bueno, sinceramente yo creo que es alguien que trasciende al deporte y que ojalá pues que pueda recibir el premio y disfrutarlo como merece.
Lo ganó Chris Evert, Arantxa Sánchez Vicario y Martina Navratilova.
En los años 90 lo ganaron Navratilova en el 94, en el 98 Arantxa Sánchez Vicario, en el 99 Steffi Graf.
Steffi, eso es.
Steffi Graf, y desde entonces a ahora, en lo que se refiere a tenis.
Fíjate, ya.
Oye,
ya
una cosa, sí. os tengo que decir una cosa, sí. Ahora que habláis de Navratilova... Sí. La tengo al lado en la habitación.
¿En serio?
Y estoy pegando unos gritos ahora.
Pero bueno,
que no
pues,
veas.
Pues dile que se sume al Sanedrín del Larguero.
Que también sabemos hablar inglés,
ya,
¿vale?
Ya.
Una noche se meta ahí en el Sanedrín del Larguero.
Me doy cuenta que, claro, estoy pegando muchos gritos. Sí. Y además es la típica habitación que entre medio hay como una puerta conectada. Entonces, mañana igual me dice, oye, ¿quién hablaba de mí a esas horas?
O sea, no descartamos que alguna noche de estas en directo te aporreen la pared o el tabique, ¿no?
Claro,
pero esa habitación de en medio, ¿qué es? ¿Una habitación normal?
No, la
típica, hay puertas que comunica, hay una puerta que comunica a otra puerta y esa
te comunica a la habitación de al lado. Hay dos puertas, si tú abres la tuya no es que él se abra la otra.
Me había confundido,
pero ahora me he dado cuenta que a veces no es lo mismo que una pared. Ya habéis nombrado a Navratilova y digo, pues está aquí al lado. Digo, como os haya oído, voy a decir, ¿quién menciona
¿quién
mi nombre?
Está hablando de mí a esta hora de la noche, pues Alex Correia. Pues nada, mañana hablaremos un poquito más bajo o te llamaremos antes o bueno, algo haremos. Ya sabes que una vez,
si me llamáis antes también lo agradezco.
Por favor. ¿Sabes que una vez a Axel Torres, en un pleno Sanedrín, le aporreó la pared o no sé qué pasó con el vecino
sí,
de al lado?
Sí, desde entonces,
¿no?
Siempre que tiene Sanedrín, le mando a Radio Barcelona.
Esto ocurrió en vivo y en directo. El vecino de Axel Torres le aporreó la pared porque decía que estaba hablando muy alto en el larguero.
Ya. No, yo llevo, en realidad, he exagerado un poco, yo llevo los casquitos y el nombre no lo habrá oído, pero me he dado cuenta que estaba elevando un poco la voz a estas horas.
Alguien debe estar pensando, ¿quién es Susano Juicio? Habla en la radio a la 1:00 a.m. Tiene que ser un español.
Estos españoles están locos.
Exacto.
Pues nada, descansa, Alex Correia, descansa, que nos vamos con otro Alex, con Alex Palou, que ha ganado las 500 millas de Indianápolis, ahí se dice pronto, ¿eh?
Toma ya.
Primer español en la historia, ¿eh? Sí, a mí también. A ver qué nos
cuenta. No sabía que era el primero en la historia.
El primero, nunca ningún español lo había ganado,
Pues mira, te confesaré, yo gané un torneo en Indianápolis hace muchos años, así que va de Indianápolis la cosa.
Puedes hablar de, si quieres en la habitación, puedes hablar de Alex Palou, que como no lo tienes en la habitación de al lado, no va a pasar nada.
Nadie me va a pegar un Palou.
Nadie te va a pegar un Palou. Hasta mañana, Alex.
Chao.
Adiós, descansa. Jornada maratoniana ahí en París de Alex Correia, que empieza no sé qué hora por la mañana y termina aquí en el larguero a las tantas. Igual que Álvaro Benito. Mañana más Álvaro.
Chao.
Bueno, seguimos, pero vámonos a Nueva York, porque ahí está, y está por ahí Ponsetti ya preparado también, el primer español en la historia que ha ganado las 500 millas de Indianápolis. Y eso en Estados Unidos es como haber ganado la Champions, el Mundial y la Eurocopa en el mismo verano. Vamos con él.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.